Estás en 107.7.
Si pensás en territorio.
Si crees que es posible conversar con las vecinas y vecinos, organizaciones e instituciones, con estudiantes, egresados y docentes.
Entonces subite a bordo de 103 PIM.
El espacio del Programa Integral Metropolitano que te da la bienvenida.
Ya comienza 103 PIM.
La universidad en territorio.
Yendo por la ruta 8, nordeste Montevideo. Del kilómetro 18 hasta el arroyo Toledo.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de 103, el espacio radial del Programa Integral Metropolitano por Uniradio 107.7. Mi nombre es Nahuel, los voy a estar acompañando esta mañana. Me acompañan también Juliana Ramos en la producción y Gastón Pepe en los controles. Vamos a continuar con el módulo de educación y en esta ocasión vamos a estar explorando el trabajo que se realiza por parte del PIM en los liceos. Y para eso también me está acompañando Agustín. ¿Cómo estás, Agustín?
Nahuel, buen día.
Bienvenido, como siempre, un placer tenerte.
Igualmente, el placer es mío.
Hoy vamos a estar hablando con estudiantes del EFI Pedagogía, Política y Territorio, la edición 2025. Capaz que antes de presentar a nuestras invitadas, podrías como contarnos un poco acerca de este EFI.
Claro que sí. Bueno, este EFI, este espacio de formación integral, es coorganizado por el PIM, por el Núcleo de Educación y Territorio del PIM y el Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades. También con una participación importante de la Facultad de Psicología, donde este EFI es una práctica integral curricular. Se desarrolla desde el año 2018 ininterrumpidamente, o sea que tiene ya varias ediciones, y en este marco se realizan un espacio de formación teórico, práctico, con componentes de extensión, de integralidad, de trabajo en territorio, en ámbitos educativos y en procesos educativos de la zona de referencia del PIM, ¿no? Todo el eje que ahí en la canción del villano aparecía en la intro del programa. Y bueno, el equipo docente del PIM, del EFI, me gustaría presentarlo, voy a estar yo hoy acá, ya queda presentado todo el equipo. Está compuesto por Karina Casanello, Cecilia Sánchez, Victoria Cuadrado, Valeria Cavalli y Victoria Díaz. Es el equipo completo. Y bueno, se desarrollan una cantidad de proyectos, de prácticas. Es un EFI anual, lo cual no es tan frecuente, o sea, es bisemestral. En el segundo semestre, sobre todo, se desarrollan, los estudiantes se dividen en grupos con acompañamiento docente, desarrollan distintos procesos de intervención. En el programa de hoy nos vamos a dedicar específicamente al trabajo con liceos y por eso vinieron representantes de los dos grupos que trabajan con liceos.
Muy bien, entonces les vamos a dar la bienvenida a Luciana Mendizábal y a Paula Armenetti. Bienvenidas, ¿cómo están?
Buen día, gracias por la invitación.
No, gracias a ustedes por estar acompañándonos. Y bueno, para empezar, capaz que nos podrían comentar qué estudia cada una, por qué eligieron participar de este EFI, en esta práctica de extensión.
Nosotros somos estudiantes ambas de psicología, estamos en un grado avanzado ya. En mi propia experiencia, en realidad, no conocía el EFI. Me fui como aproximando de cosas que me iban contando. Paula era la que en realidad conocía y ya habíamos cursado parte de semestre juntas y fue la que más o menos me trajo como a conocer lo que era el EFI, dónde estaba ubicado y demás. Y bueno, en realidad mi motivación más que nada es como ese acercamiento primero que estoy teniendo dentro de mi carrera a territorio, a ver también si es un área que me interesaría como futura profesional trabajar el día de mañana, también es como lo que más me interesa.
Bien. ¿Y conocían el PIM antes de esta práctica?
En mi caso lo conocía más que nada por la pasada, pero no tenía demasiada idea qué era lo que hacía. Y bueno, nos fuimos acercando desde el principio de año y ahora ya obviamente que tenemos toda una noción de lo que hace, estamos bastante involucradas. También charlamos de la idea de bueno poder continuar en el PIM, ¿no? Que termine en diciembre la práctica y ya no como desvincularnos, ¿no? La idea es como bueno poder seguir en contacto el próximo año.
¿Y qué les parece el enfoque del PIM en cuanto al vínculo universidad-territorio? ¿Qué tanto les ha servido a ustedes como estudiantes?
Bueno, en mi caso, y creo que puedo hablar por Lu también, nos ha servido un montón porque, bueno, es como esto de poder salir del aula, llevar un poco nuestros conocimientos, las teorías, aplicarlas a la realidad y bueno, y también que con quienes trabajamos, con quienes, bueno, en este caso que estamos en el Liceo haciendo talleres, también aprender de ellos, dejarnos como empaparnos de sus conocimientos.
Que nos puedan como devolver algo también a nosotros y que no sea solo nosotros pararnos ahí desde un lugar, sino que ellos también nos brinden algo, también está bueno. Y siendo que el PIM como espacio también, por ejemplo, para nosotras, que somos estudiantes de psicología, que tenemos, por ejemplo, limitación en tema cupos y demás, es una buena oportunidad, por ejemplo, para las prácticas, que a veces nosotras no encontramos lugar, tenemos que luchar con cupos, siento que tipo, es un buen espacio que nos puedes brindar desde ese lado también.
Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ahora capaz que nos pueden contar un poco de qué trata la práctica.
Bueno, en nuestro caso vamos al Liceo 58, que está en Camino Maldonado. Es un liceo que, bueno, está situado ahí, pero abarca todo el eje, o sea, hay alumnos que van de distintos barrios. Y bueno, nosotros lo que hacemos es participar desde el Proyecto Incógnito, que es un espacio de acompañamiento pedagógico. Es extracurricular, cuenta con distintos talleres. Hay talleres de cocina, de escritura. Hay otro, como que dentro de ese proyecto está el proyecto Timbó, que es un proyecto con el Jardín Botánico, que bueno, hacen visitas a los Jardín Botánico, están plantando árboles, un poco rediseñando el paisaje del liceo. Y en nuestro caso, estamos haciendo talleres de memoria con cuarto, quinto y sexto, que bueno, esto surgió un poco a demanda de los docentes, que bueno, nos expresaron que les gustaría que trabajemos desde ese lugar. Y bueno, venimos desde hace más o menos un mes y medio haciendo talleres. Empezamos, sí, a mediados de septiembre haciendo talleres de memoria más general, como acercándonos de a poco. Y ahora, esta próxima semana, vamos a hacer como un taller más específico sobre dictadura y cárcel de mujeres, que bueno, fue un poco lo que surgió en los talleres previos, digamos. Un poco el interés de los alumnos, ahí como charlando surgió ese interés y ahora vamos a enfocarnos en eso. Para el 3 de noviembre, si no me equivoco, va a haber como una charla con una expresa política, con Lucía del PIM, que bueno, trabaja ahí en el municipio F. Y nada, ahora estamos un poco con ese tema más, enfocándonos en la memoria desde dictadura y cárcel de mujeres.
Algo interesante que me gustaría preguntarles. Justamente el Liceo 58 es un liceo únicamente de bachillerato. ¿La práctica se está dando solamente en liceos de bachillerato? ¿O ahí capaz que vos, Agustín, capaz que podés contestarnos eso?
No como definición. Con el Liceo 58, el PIM tiene una relación de hace muchísimos años. 2010, si no me equivoco, para dar una idea. Si no estoy recordando mal. Y bueno, sí, es un liceo de bachillerato que está pegado al Liceo 45, sí, sí. Que también hemos trabajado en el 25. Pero sí, en este caso es con un liceo de bachillerato y también con un vínculo que ya tiene varios años con una dupla de profes de literatura. No solo ellos, ¿no? Pero sí con dos profes de literatura que hemos hecho varios proyectos y bueno, junto con ellos también ahora estamos trabajando con profes de historia, ¿no? Que ahí por la línea de trabajo que fueron, digamos, que se fueron seleccionando en base a los intereses de los estudiantes también.
Bien. ¿Y qué rol tiene cada una en esta práctica? Como más específico.
Bueno, en realidad somos un grupo de 5. Tratamos de, bueno, todas como participar en todo. A veces, bueno, por tema de horarios no podemos ir a todos los talleres, pero sí tratamos de participar todas, involucrarnos todas.
Nos hemos dividido en duplas, o a veces de a tres, para ir a las distintas clases y dar los talleres nosotras.
Ustedes abarcan la planificación, sí, y después sí, la ejecución.
Sí,
después
la ejecución, sí.
¿Lo realizan con docentes?
Sí, tenemos una vez a la semana con los profesores que nos van guiando más o menos por dónde ir, si está correcto, si no está correcto. Y después nosotras vamos y podemos ahí.
¿Y hay un vínculo como con el liceo, con los docentes del liceo?
Sí, también. Los docentes de incógnito son los que nos brindan también ese espacio también para hablar con ellos, para planificar también por semana cómo va a continuar el trabajo.
No sé, en horas de clase también, que eso no es menos.
Claro.
Porque bueno, en este caso nosotras cuando hacemos los talleres no vamos a contraturno, sino vamos a los mismos horarios de clase. Que bueno, los talleres los hemos podido hacer en 90 minutos, que eso, bueno, es una buena oportunidad porque a veces en poco tiempo no podemos abarcar todo lo que queremos abarcar. Y bueno, los intercambios también que se generan a veces son muy lindos, y el tiempo a veces tampoco, en 45 minutos no nos daría.
¿Y cómo ha sido la experiencia del trabajo? Teniendo en cuenta que el Liceo 58 es un liceo bastante sobrepoblado, que tiene gran cantidad de alumnos, ¿cómo se ha dado esa experiencia?
Por lo menos en los grupos que estuvo yo, estuvo bastante lindo, se coparon bastante. Uno va con, capaz, algunos prejuicios en el tema de qué eje podrían elegir, porque fueron planteados 4 ejes distintos para trabajar el tema de memoria, que eran desarrollo urbano, desarrollo industrial, personajes del barrio, dictadura y cárcel de mujeres, y uno va ya con, capaz, un enfoque de, bueno, capaz van a ir por este lado, y yo me sorprendí porque todos eligieron mayormente dictadura y cárcel, y fue un tema que la verdad que los conmovió bastante. Incluso hubo un grupo que estuvieron otras compañeras que se dio llanto, que pudieron compartir vivencias también, porque una parte fue el trabajo colectivo, que hacíamos un trabajo como con una bola de lana, íbamos contando experiencias entre todos de, no sé, cosas que te generan memoria, y ahí surgían cosas que emocionaban, y ahí se vio tipo que realmente estaban re implicados en el tema, y que re bien.
Bien, ¿y qué han encontrado hasta ahora de esta experiencia? ¿Qué desafíos, qué oportunidades?
Bueno, creo que una de las cosas más lindas es poder estar en el territorio, que bueno, a veces en las facultades es todo muy teórico, y bueno, el ir al territorio es, bueno, saber lo que es la realidad, implicarnos, tratar de, bueno, salir del aula, también, bueno, dejarnos como atravesar por las experiencias, poder charlar con los alumnos. Creo que esa es la parte más linda, como todo lo que se genera, más allá de lo teórico, el taller, que está genial, es como, bueno, esto de poder hablar, conversar, que a veces termina el taller, nos dicen, nos dejan un ratito que queremos hacerles algunas preguntas. Nosotras también, bueno, hacerle preguntas a ellos. Creo que eso es lo más lindo de esta práctica.
¿Y ustedes como estudiantes cómo se sienten al entrar a liceos, meterse como directamente en territorio? Están estudiando psicología, entonces es como un contacto re directo ya con población. ¿Cómo les hace sentir eso?
Bien, yo, fue un desafío al principio. En realidad me pasa un poco que me gusta estar ahí para ver también cómo se manejan los docentes, los alumnos, los intereses que tienen, escucharlos a ellos también, y que no sea solo algo vertical de que estás ahí parado y dar un no, sino que ellos puedan también como estar con nosotros y demás. Y bueno, como decía yo al principio, para mí es un desafío para ver si realmente es un ámbito en el que yo me quiero desarrollar como profesional futura, ¿no?
Claro, bueno, en mi caso es como que estoy bastante enfocada en la psicología de la educación, porque bueno, un poco mi trayectoria por la facultad me ha llevado a eso, y entonces bueno, estar ahora en esta práctica, estar en el liceo, me encanta, me genera como a veces muchos miedos de bueno, estará bien por dónde vamos, estará bien esto que comentamos, pero bueno, después como recibir de parte de los gurises como, no sé, los agradecimientos, que habíamos hecho una actividad que era con imágenes y textos, que después como que vinieran a decirnos, pa, los textos nos encantaron. Eso es muy, muy lindo.
¿Y cuáles han sido los mayores desafíos que han encontrado?
Encontramos, al principio, más que nada, los primeros acercamientos eran más de un rol más pasivo, observador, que le planteábamos al profe que nos sentíamos como que no sabíamos desde qué lugar pararnos, si podíamos participar, si nos teníamos que quedar más de observador. Y ahí, obviamente, a medida que se fue desarrollando la práctica, fuimos encontrando como nuestro lugar y aprendiendo también que, obviamente, estar ahí observando ya es estar haciendo algo y viendo cómo se manejan ellos y demás, y las demandas y los comentarios de los profes y lo que va formando. Luego aprendimos que también es parte del rol de, obviamente, una práctica.
Sí, tal cual. Es como que al principio nos costó ahí encontrar nuestro lugar, apropiarnos del espacio. Como que le planteamos a los profes esto mismo que dice Lu. Pero bueno, también entendimos que a veces no es ir de una ya hacer un taller, sino que lleva todo un proceso. Y bueno, creo que eso fue un desafío que nos costó ahí ajustarnos.
No solamente la dificultad de llegar a un aula, sino también esto de cuestiones que tienen que ver con llegar al territorio.
Sí, tuvimos la suerte que, bueno, que los docentes nos recontra facilitaron esto de, bueno, de ir, de que nos dan el espacio. Pero nada, el ajustarnos ahí fue un poco complicado, y también entender que, bueno, esto no es ir de una a hacer algo, sino que a veces necesitamos la escucha, que nos comenten y bueno.
Bien, y me gustaría como preguntarles, como futuras profesionales, vos hablabas esto de que estás como mucho en la psicología de la educación. Entonces, ¿cuáles crees que son las cosas que te está dejando esta experiencia como futura profesional?
Y bueno, lo que me está dejando es el contacto con la realidad misma. El poder salir del aula, el salir de las puertas de la facultad y saber que hay mucho más allá, que bueno, los territorios tienen mucho para enseñarnos.
Es un territorio súper desigual.
También, que a veces es como que está la idea de no, nosotros vamos y dejamos algo, y no, creo que en realidad a veces siento que es como mucho más lo que ellos nos dejan, los gurises, los docentes, de que lo que nosotros podemos dejar. Viene como muy por ahí, creo que lo que más me está enseñando esta práctica.
Sí, o sea, muy de la mano de lo que dijo Pau, en realidad, siento que eso, que yo estoy más que nada descubriéndome también, viendo como las diferentes áreas, a ver en qué me puedo desarrollar, porque he tenido mis dudas a lo largo de la carrera, pero nada, me está gustando bastante y puede ser que vaya por ese lado también y me está trayendo como esas enseñanzas, pero como dice Pau, me gusta más del lado de que sea un aprendizaje totalmente horizontal, donde ellos nos devuelvan a nosotros todo el tiempo, que no sea nosotros pararnos en un lugar de un saber, porque no es así, no es tan así, sino que bueno, se pueda construir entre todos. Eso para mí es una experiencia súper enriquecedora.
¿Y qué tienen, como para ir cerrando, para decirle a quienes nos escuchan, que capaz que están como con miedo de anotarse a un EFI, que no lo conocen, no tienen como mucha idea de qué es el PIM, qué les dirían ahora de ustedes transitando esta experiencia?
Bueno, yo les diría que se anoten, que lo hagan. Además, algo que tiene, que está genial, es que bueno, como que plantean, la primera parte es un poco más teórica, la primera parte del año, pero en realidad nosotros ya desde abril, mayo, ya estábamos yendo a los territorios. No solo hay liceo para ir, sino hay talleres de vidrio, talleres de cocina, el centro juvenil de la Tortuga Cuadrada, que es una oportunidad tremenda, que el que tenga ganas de anotarse o tenga dudas con su práctica, es una práctica que está muy buena, que te acerca a la realidad, te permite, bueno, esto de como tejer entramados, de generar un intercambio constante. Aparte del aprendizaje con el territorio, también es con los docentes, el vínculo es súper cercano, siempre están, bueno, como atentos. Si tenemos una duda, una consulta, la llevamos y siempre hay una devolución, hay una charla. Y que, bueno, eso a veces en la facultad, que somos tantos, es un poco difícil de lograr. Y en este espacio sí, lo logramos.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos. No sé si quieren algo más que agregar. Agustín, ¿vos tenés algo como para comentar sobre esto? No, ¿vos sos uno de los docentes que está acompañando?
Yo soy uno de los docentes del EFI, sí, y acompaño en particular, junto con Cecilia Sánchez, acompañamos en particular esta práctica en el Liceo 58. Y bueno, me quedé súper contento de escuchar lo que están diciendo Luciana y Paula. No, capaz que comentar que en la introducción del EFI, igual podemos ir retomando el EFI, me parece una linda forma de hacerlo, como irlo combinando con lo que las y los estudiantes van comentando, ¿no? Pero que es un EFI que es abierto a estudiantes de distintas facultades, distintas carreras, y no solo de lo del AR, sino también de formación en educación. Solemos tener estudiantes que vienen de carreras, ¿no?, del IPA, de magisterio, de educación inicial, de educación social. Entonces eso genera una riqueza bien interesante en el grupo, donde bueno, hay estudiantes que vienen de la Facultad de Humanidades, de distintas carreras, de psicología, pero también de estas otras carreras, ¿no? Y bueno, eso hace que los grupos tengan esa riqueza, esa diversidad. Y bueno, y los espacios de práctica, sí, hoy estamos enfocados en los liceos, pero hay prácticas en otros ámbitos que ahí las chiquilinas ya comentaron y podemos después también retomarlo.
Muy bien, bueno, muchas gracias Luciana y Paula por acompañarnos. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa bien cortita y después vamos a estar de nuevo con más 103 y otros invitados.
Ya volvemos con 103 PIM.
Diálogos Comanches.
Las entrevistas más salvajes con Joaquín Doldán y Fabiana Fernández. Los jueves a las 17 horas.
Hay una nueva tribu en tu ciudad.
Voy a hacer en tu honor inventarios de pánico. Voy a hacer en tu honor.
Punto de órbita.
Donde la cultura está en movimiento y cada programa su nuevo aprendizaje.
Todos los martes y viernes a las 15:30 horas.
Acá, en Uniradio.
Texto, música y contexto. La canción por dentro en Uniradio. Lunes a las 17 con repetición los sábados a las 9. Seguimos en 103 PIM.
La mejor época de la vida, ciudad paralela, bicicleta en bajada. La mejor época de la vida, feliz e invisible, los cuadernos, la cancha. El tonto y el brillante formaban junto a mí la fila de la esperanza. El tonto y el brillante formaban junto a mí la fila de la esperanza. La mejor época de la vida, ciudad paralela, bicicleta en bajada. Las cosas que robamos o rompimos, basurero de triunfos. La niñez amoral marcaba un tanto en el futuro. Profesores, profesores, unos pocos tan cercanos y otros tantos delatores. Infiernos, pecados, deporte por ideas, tiranos directores. La mejor época de la vida, feliz, invisible, los cuadernos, la cancha. La sal de la secundaria, fiesta, final y viaje, son la dulce tranquera rota de las arrugas y los mandatos. La sal de la secundaria, fiesta, final y viaje, son la dulce tranquera rota de las arrugas y los mandatos. Profesores, profesores, unos pocos tan cercanos y otros tantos delatores. Infiernos, pecados, deporte por ideas, tiranos y directores. Profesores, profesores, unos pocos tan cercanos y otros tantos delatores. Infiernos, pecados, deporte por ideas, tiranos, directores. Secundaria, Padre nuestro, bendito seas entre...
Estamos de regreso en 103 y se nos sumaron a la mesa Federica Rosa y Nicolás Morales, estudiantes también del EFI. Así que muy bien, muy bienvenidos y gracias por estar acompañándonos.
Muchas gracias.
Muchas gracias, sí.
Bueno, hoy Luciana y Paula nos estaban comentando en el bloque anterior, así que también queremos que nos cuenten ustedes qué estudia cada uno.
Bueno, nosotros también estudiamos psicología ambos.
Trajimos a la Facultad de Psicología.
Sí, hoy.
Hoy trajimos, el a, la
hoy trajimos a la Facultad de Psicología.
Había una probabilidad alta de que así sucediera.
Claro.
Divino, divino.
Nosotros les invitamos a los grupos completos y ellos ahí se organizaron, pero bueno, era...
Divino, divino.
Era posible que sucediera.
Sí, claro, estamos igual que ellas, estamos en la práctica de integral. Y bueno, nos acercamos al EFI. En mi caso particular, yo ya hice el EFI el año pasado. Eso fue lo que me hizo acercarme también. Me interesa la educación y ya lo había cursado y por temas personales había tenido que dejar. Pero la experiencia es tan linda y el espacio que generan los profesores es tan lindo que me dieron ganas de volver.
¿Y por qué eligieron cursar este EFI?
Y puntualmente, estamos en el ciclo más avanzado, entonces, bueno, estamos en la etapa de hacer prácticas. Y, bueno, dentro de la oferta que hay, fue la que más, al menos en mi caso, fue la que me llamó más. Y dije, bueno, puede ser. A ver, aparte, yo soy más como tirando al lado clínico de la psicología, siempre como que rehuyo más a la parte más social. Y dije, bueno, ¿por qué no? ¿No? Voy a ver otros horizontes.
Y en la práctica que están realizando en liceos, ¿qué proyecto específico se está desarrollando? Aparte, ¿en qué liceo están realizándolo también? ¿En el liceo 58? ¿En otro?
Bien, nosotros en realidad somos parte de un equipo que está yendo al liceo 77 en Punta Rieles. Es la primera vez que tenemos contacto con este liceo.
¿Es que están a París o Sarabia?
Sí.
Sí, exacto. Sí, sí.
¿Es ciclo básico ese?
Completo.
¿Completo también?
No, es completo, pero es hasta cuarto año nomás.
Es hasta cuarto año.
Ah, claro. Que tiene... el cuarto de Nexo, pero sí, ciclo básico.
Ciclo básico.
Exactamente.
Viste, por eso preguntaba hoy al principio si era como esto de solo bachillerato o era liceos en general.
Claro. Bueno, en realidad nosotros somos el primer grupo que tiene contacto con este liceo, así que en realidad ahora estamos como haciendo como, nada, lazos, ¿no? Nexos entre los estudiantes y eso.
Claro, porque también es como que ha sido más un trabajo el nuestro de construir un poco la demanda con ellos, porque en realidad todo nace de las de madres del liceo que se acercan al PIM, pero nosotros cuando vamos al territorio nos damos cuenta que hay quizás otras demandas de los alumnos y quizás no estamos enfocando más en eso por ahora. Pero en realidad es como que estamos marcando el inicio para los compañeros que vengan los próximos años, digamos.
Bien, están haciendo ahí como evaluando, viendo qué pasa.
Sí, tuvimos una reunión con cuando nosotros fuimos por primera vez a conocer el liceo antes de empezar la práctica y tuvimos una reunión con los delegados de todos los grupos y ahora en realidad estamos enfocados en trabajar con un grupo en específico de cuarto año en un taller que tienen.
Genial, genial. Capaz que Agustín, ¿podés comentarnos cómo empezó el trabajo del PIM en los liceos como forma de extensión universitaria?
Bien. Empezó, como te decía en el bloque anterior, hace varios años, te diría que prácticamente desde el arranque del PIM, ¿no? Uh-huh. Y ha sido un trabajo bien interesante porque, por un lado, es cortar con una dinámica que muchas veces, al menos tácitamente, está instalada, ¿no? Que es esta idea de que la universidad es el estrato superior de la educación que espera que lleguen los bachilleres para allí hacerse cargo, ¿no? de su formación. Y es asumir que la universidad es parte del sistema educativo público y asumir las coordinaciones a esa escala del sistema en una perspectiva territorial, es decir, de involucramiento como parte del sistema educativo público del conjunto de problemáticas que el sistema educativo enfrenta, ¿no? Eso llevó a un tipo de acercamiento constructivo, digámoslo así, donde se fueron estrechando lazos, ¿no? Y la verdad que hemos trabajado en este tiempo con el ISO 58, el 45, el 25, el 77, Barros Blancos, el 1 y el 2, la UTU de kilómetro 16, y bueno, seguro que me estoy olvidando, ¿no? Pero es un municipio muy grande, sí. Pero me voy a estar olvidando alguno, pero se han desarrollado trabajos en todas estas instituciones, dependiendo de los años, y bueno, hay un, ahora que escuchaba a Federica y a Nicolás, decía, bueno, tuvimos primero un taller general, después nos involucramos en un grupo, ¿no? Eso también es como una suerte de aprendizaje organizativo, llamémosle así, que hemos tenido en este tiempo. Es decir, bueno, tiene un límite la duplicación de actividades extracurriculares, ¿no? La generación de actividades es una sobrecarga por la propia estructura organizativa de los liceos, sobrecarga para docentes, para estudiantes. Entonces, más bien tratamos de construir propuestas que tengan una pertinencia curricular, que puedan ser asumidas por los profes también en sus espacios curriculares, en el propio desarrollo de sus programas curriculares. Y eso le da, primero, otra llegada a más estudiantes, otra pertinencia y otra potencia también para que eso quede, se ha apropiado por los docentes, por las instituciones y desarrollado, ¿no? Eso es complejo de hacer, siempre se requiere tiempo, se requiere un proceso para que pueda cuajar una propuesta y se desarrolle de ese modo, ¿no?
Claro, algo interesante que decías vos, Federica, y me parece que quiero volver un poco a eso, era esto de que surge este EFI en el Liceo 77, justo la práctica en el Liceo 77, como por la demanda de las madres. Entonces, ahí me gustaría como preguntarles qué impacto creen que tiene esta experiencia en los liceos, en el territorio principalmente, porque estamos hablando de que ya no fue una cuestión como de alumnos que van y participan de talleres, sino que esto viene de una comunidad que se acerca al PIM. Entonces, capaz ahí.
Sí, en realidad nosotros enfocamos la práctica en el eje de participación estudiantil, porque lo que un poco vemos es que como ellos plantean todos estos problemas que ven de lo que en el liceo, hay como algo de darles voz a ellos. Y uh-huh. Una de las cosas que surge mucho en nuestros encuentros en el grupo, antes de pensar y planificar, es esto de que, bueno, es verdad que este grupo con el que estamos trabajando es el último año que va a estar en el liceo.
Claro, son grupos de cuarto año.
Claro.
Entonces, nos queda como a veces la duda de, bueno, ¿qué tanto efecto puede tener esto? Pero creemos que sí, que en realidad tiene como que va a tener como que va a quedar algo que va a resonar, digamos.
¿Y cómo creen que es el impacto de esta experiencia en el liceo?
Nosotros desde que nos acercamos más, se pudo como sentir, vamos a decirlo así, como una especie de despersonalización, ¿no? Como que ellos no se sentían parte de ese liceo, como que esto no es mío y como no es mío tampoco lo cuido o no me importa. Entonces en realidad, o sea, dado el contexto, en realidad las problemáticas que vimos ahí fueron muy variadas. Uh-huh. Pero dado el tiempo que tenemos con ellos, los espacios y eso, nosotros pensamos que lo mejor sería hacerlos parte, ¿no? Parte del problema y parte de la solución también. Entonces, fuimos a darle más a este eje de la participación.
Exacto. ¿Y cuál creen que es el impacto que están teniendo en la comunidad? Porque algo está pasando entonces, o sea...
Honestamente, se están haciendo parte. Ahora quieren hacerse cargo de todo, se están como autorregulando entre ellos, quieren hacer como más manifestaciones, quieren hacer más un gremio, o sea, quieren tener un rol más importante y más activo dentro de su propia...
Claro, de la propia comunidad.
Exactamente,
de ellos.
Sí.
Exacto. Creo que quizás nosotros no vemos claramente cuál es el impacto en el territorio, sobre todo en este caso, claro, que hace tan poco que, o sea, nosotros somos los primeros que llegamos ahí, no nos conocen, mismo las profesoras que están con nosotras, Cecilia y Karina, están también conociendo a los actores del liceo, entonces eso también complejiza que vemos como una pequeña reducida parte,
pero están dejando ciertas bases.
Sí, no tengo duda que igual cierto impacto debe haber.
Bien. Capaz que Agustín podés como contarnos un poco ahí qué ve el PIM de esto, ¿no? O sea, qué impacto ve el PIM del trabajo en estos liceos.
Sí, bueno, es tan difícil siempre, ¿no? El tema del impacto.
O impacto, comunidad.
Los efectos, la temporalidad de esos efectos, ¿no? Del trabajo que se desarrolla en la educación, en la cultura, ¿no? La verdad que nos faltarían investigaciones para ver, pero no sé, te voy a decir algo de lo que para mí sería un lindo problema, un lindo tema de investigación para el futuro, ¿no? Voy a volver al Liceo 58, me voy a ir brevemente del 77. La práctica del Liceo 77, es un liceo nuevo, pero la acompaña Karina Casanelli y Cecilia Sánchez. En el 58 yo he trabajado desde el inicio. El Liceo 58 es un liceo de bachillerato, como decías, que es el único en una zona muy grande, entonces tiene una cantidad de estudiantes que en promedio son mayores en relación a estudiante docente que el promedio de Montevideo, que el promedio nacional. Está en una zona que es la del municipio F, cuyos indicadores sociales y educativos y de clima educativo están más pauperizados que el promedio montevideano y que el promedio nacional. Y aún así tiene, según Mirador Educativo de ANEP, resultados mejores que el promedio. Entonces, eso es un tema de investigación bien interesante. ¿Qué pasa allí en ese liceo? Yo no digo que sea porque la universidad trabaja con ese liceo desde hace 15 años.
Por el PIM.
Claro, lo digo que sea por eso. Pero algo hay de ese liceo que también habilita a que se trabaje desde 15 años de forma interrumpida, que pasen varios directores, elencos docentes, y ese trabajo esté institucionalizado y esté firme, que es parte de la cuestión a ver, ¿no? Es decir, creo que también es parte de eso lo que... Y después hay cosas más que hacen a las tramas de las construcciones institucionales y culturales en el territorio. Por ponerte un ejemplo, durante mucho tiempo se desarrolló en el PIM el proyecto Sonantes, Grupo Sonantes,
sí,
donde se le enseñaba a la gurizada y a personas también grandes, no había límite de edad, aprendían instrumentos de cuerda frotada. Violín, viola, violonchelo, contrabajo, y se les prestaban los instrumentos, ¿no? Y ahí uno podía ver a un chiquilín que había estado por dejar el liceo, que se había enganchado a aprender violonchelo, se le había prestado violonchelo, y por allá uno lo veía en el coro, acompañando con el chelo, el coro del liceo, y se había reenganchado en los estudios. Entonces, ¿cómo se miden esos efectos, no? A eso me refiero. Habría que construir una forma de poder ver ese, claro, tipo de cosas que suceden y en las temporalidades en las que suceden.
Sí, justamente todo lo que es el área más social, como medir qué tanto impacto haces, es algo que lo puedes ver, pero a largo plazo, y justo en el liceo, es el primer contacto. Nosotros fuimos por primera vez, creo que en agosto, y estamos yendo una vez a la semana, entonces es como complicado poder ver eso, pero al corto plazo ahora estamos viendo que los chicos están como poniéndose la camiseta del liceo. Este es mi liceo.
Claro. Y Agus, ellos vienen como conversando esto de que están dejando ciertas bases para un futuro seguir trabajando. ¿Cuál es la perspectiva para el año que viene? ¿Se está pensando algo para poder seguir trabajando con este EFI de repente en el Liceo 77?
Sí, 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 es un vínculo que está fuerte y que la idea es poder seguir acompañando. Siempre tenemos ideas que bueno, no todas se van pudiendo concretar, ¿no? Pero siempre tenemos la idea también de generar articulaciones entre el trabajo en los liceos. Mismo empieza a darse, ¿no? En los años que profes que trabajaron con el PIM en un liceo cambian de liceo y entonces también los buscan para que vayamos a trabajar ahí. Y bueno, tenemos todavía pendiente de ver cuál es la solución organizativa para poder generar también esa mayor interrelación de, bueno, encuentros, trabajo de liceo. Integramos las redes de educación territoriales desde el PIM y eso a veces también ayuda a ver situaciones y generar coordinaciones, ¿no?
¿Cuáles son las redes de educación que tiene, que en las que participa el PIM?
Participamos de la red educativa de Bella Italia Kilómetro 14, y luego hay otras redes que tenemos participaciones más esporádicas, ¿no? Como la red de cultura del municipio, bueno, la red educativa de Villa García. Esas son como las principales.
Bien. Federica, Nicolás, me gustaría preguntarles sobre la práctica en sí. Ustedes comentaban esto de que están haciendo ciertos talleres también. ¿Sobre qué van esos talleres? ¿Están tratando de como darle cierta identidad a los gurises, que tengan cierta apropiación? ¿De qué más o menos van tratando esos talleres?
Sí, exactamente eso. Estamos mostrándole modos de participar que no sea tanto... ¿Qué pasa? Pasa que muchas veces de los problemas que ellos tienen como ese modus operandi de preguntarle a los adultos y como que no se sienten, o al menos no piensan que puede ser parte de la solución. Entonces los talleres que venimos haciendo vienen más enfocados a eso, a que ellos pueden participar, que ellos son actores de cambio, y estamos justamente fomentando eso.
Sí, claro. O sea, vamos más o menos por esa línea. Hemos hecho actividades de traer, por ejemplo, formas de participación, qué sé yo, un debate, porque aparte, una cosa que no comentamos, estamos en la particularidad de que estamos en el taller de debate.
Claro.
De un profesor de filosofía que en realidad va a un taller de debate y argumentación. Aunque nosotros no trabajamos sobre debate y argumentación, un poco nos agarramos de eso para hablar del tema de la participación, qué formas hay de participar, de qué nos sirve argumentar o debatir para
participar. Y cómo hacerlo, ¿no?
Bien, ¿y qué desafíos y oportunidades están encontrando en esta práctica?
Desafío, siento que como todo practicante, es el hacerte el espacio, el hacerte escuchar, que tu conocimiento también es válido. Claro. Y creo que desde el lado más de nosotros como estudiante, al menos hablo por mí, el separar la teoría, ¿no? Como que no todo es tan, claro, como tan tajante. O sea, claro, esto no es igual a esto y puede ser que no lo sea y quizá no se adapte a la teoría macrosocial y bueno, hay que ver cómo se hace, ¿no? Y que a veces esto de construir con la comunidad suena más lindo y más fácil decirlo que hacerlo. Totalmente. Justamente.
No, y que también tenemos la particularidad de que nuestro grupo somos todos estudiantes de psicología. O claro, sea, el EFI tiene algo muy bueno que es la interdisciplinaridad y el hecho de que pueda haber gente de diferentes carreras. En nuestro caso somos todos estudiantes de psicología y al principio nos costó un montón como que separar eso y decir, mira, estamos en una práctica educativa. Sí estudiamos psicología y tenemos ciertas aplicaciones en esto, pero no es quizás lo más clínico, como decía Nico. Exacto. O Está. Y después quizás yo encuentro un desafío en el hecho de que el liceo en este momento, de hecho se han hecho ciertas actividades al respecto, está teniendo un problema con la asistencia de los alumnos. Y eso también a nosotros nos cambia un poco la pisada, porque a veces tenés 15 y a veces tenés 5.
Claro. Y la constancia, sí, claro. Porque a veces, no sé, un paro, ATD o lo que sea, y de por sí los espacios que tenemos son pocos, y si nos quitan esos espacios es complicado poder llegar a ellos. Hay temas que con ellos, que ellos se súper enganchan, que sale como esa chispa de querer ser un cambio, pero claro, luego tenés 2 semanas que estar en otra, y tal, eso un poco...
No van todos.
Claro. Claro.
Y como oportunidad, en realidad, sí considero que ha sido una buena oportunidad para trabajar en equipo. El trabajo en equipo, nuestro equipo en particular, se ha dado muy bien, muy fluido. Totalmente. Siempre estamos destacando eso porque podemos dialogar. A veces, o sea, no es perfecto, a veces hay desacuerdos, pero los podemos dialogar y llegamos a un acuerdo.
Bien, necesitamos entonces que se anoten más estudiantes de otras universidades.
Sí, sí. Por favor. Está muy bien que haya muchos psicólogos, pero
no
queremos...
No importa que hagan, vengan.
Bien, bueno, capaz que ahí le pueden mandar un mensaje a la audiencia que nos está escuchando de por qué anotarse a este EFI. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué anotarse a este EFI?
Y yo creo que es una oportunidad que te queda para toda la vida. O sea, incluso si haces psicología, es muy distinto a otro tipo de práctica, porque estar en el territorio... te va cambiando a vos también, te atraviesa, no podés pasar por ahí sin que te atraviese. Yo que estuve el año pasado, el año pasado no llegué a la práctica, pero conocí el Liceo 58, de hecho. Ya cuando llegué al Liceo 77, el Liceo 58 me resonó. O sea, son cosas que parecen que no, pero quedan en vos.
Sí, yo diría que en este EFI hay muchos espacios, así que toda habilidad, conocimiento, carrera es bienvenido y se va a ver potenciado de alguna manera. Así que bueno, hay que ser un poco menos de tanto, de tanta psicología, y a ver si viene otra gente también, porque creo que ahí es donde se puede hacer algo lindo.
Bien, los estudiantes de comunicaciones se pueden anotar.
Exacto.
Agus, capaz que podés compartirnos un poco sobre... ¿Vos estás acompañando a los dos grupos? Tanto.
Yo acompaño el del 58 y luego acompaño otro grupo de otra práctica, que son las brigadas pedagógicas de Sintep. Una práctica con las brigadas. El grupo del ISO 77 lo acompañan Karina y Cecilia.
Bien. ¿Y cómo viene siendo el trabajo? ¿Qué esperan ustedes del trabajo en los liceos?
Como decían los estudiantes en los dos bloques, el EFI es anual y tiene un primer semestre que es sobre todo formativo, ¿no? Clases. Claro. Pero también empezamos a hacer...
¿Este EFI es el que tiene la sede como teórica en Humanidades?
Sí, en la Facultad de Humanidades. Funcionan los encuentros del primer semestre y también muchas veces los espacios de tutoría, muchas veces otras actividades. Pero igual en el primer semestre hacemos salidas a territorio, vamos tratando de conformar ya los espacios de práctica, actividades en el PIM, ¿no? Se conoce el PIM, nos encontramos allá. Y en el segundo semestre los encuentros de todo el grupo pasan a ser mensuales en el PIM y luego el trabajo es con los grupos de práctica. Entonces el acompañamiento docente va tratando de ir desarrollando un desafío súper complejo, pero también lindo, de que aquellos contenidos teóricos que forman, si se quiere, conformaron la caja de herramientas para las prácticas, vayan siendo precisamente eso, ¿no? Una caja de herramientas a la cual podamos ir internalizando, también enriqueciendo en la medida que las propias prácticas presentan desafíos nuevos. Y bueno, eso es muy lindo. El objetivo principal nuestro es formativo de nuestros estudiantes, de forma tal de que también sea pertinente para lo que hacen los estudiantes y profes del liceo. Y eso es súper fácil de decir y súper difícil de hacer, ¿no? En ese sentido estamos contentos con cómo se van dando los procesos.
Bien, ahora para para cerrar, me gustaría a los tres pedirles una reflexión sobre esta práctica, sobre el entrar en territorio. No es lo mismo ustedes que comentaban esto de que recién están como entrando en el Liceo 77, que la experiencia de las otras compañeras, que ya es un liceo, el 58 es un liceo en el que el PIM ya viene trabajando bastante. Pero bueno, ¿qué están esperando ustedes? ¿Qué reflexión tienen para dejarnos sobre este trabajo que vienen realizando? Que está de más, están dejando bases para futuros trabajos que pueden ser increíbles, como termina siendo el Liceo 58, que hace 15 años trabaja con el PIM.
Buena pregunta. Buena pregunta. Yo creo que desde el lado más, quizá por la psicología, siento que las experiencias que uno transita las puede quizá como reflexionar y decir claramente qué es lo que te dejan cuando ya las pasaste, ¿no? Cuando puedes verlo a la distancia con otra cabeza. Siento que al día de hoy, bueno, es el conjunto de cosas, ¿no? Primera vez que nos acercamos, estamos construyendo con ellos, estamos haciendo vínculos, estamos acercando el PIM a este liceo. Siento que ahora mismo no te podría dar una respuesta súper profunda y sólida, más que decirte que se siente bien, se siente que estoy haciendo algo bien, algo bueno, y que me siento alineado con los propósitos que planteamos desde un inicio. Y esto es una oportunidad que, al menos a mí, formativamente, como comenté antes, no soy mucho de lo social, vamos a decir, un poco como que lo rehuyo, porque siempre, como dice Agustín, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Entonces, sí, como sí, que en la teoría es hermoso, pero vas a la práctica y decís, Dios mío, ¿cómo hago esto? Entonces siento que actualmente, al menos yo, no te podría dar una reflexión muy, muy, muy profunda, pero sí es algo que se siente bien, que se siente bien hacerlo.
Sí, en realidad, aunque estoy de acuerdo con Nico que a veces tenés que dejar las cosas asentar un poco para poder reflexionar sobre ellas, también creo que lo que primero que me viene a la mente cuando preguntas eso es desafiarse. Ya sea Nico desafiándose con algo que cree que no le va a gustar, o desafiarse en hacer trabajos en equipo, que son muy desafiantes, en nuestro caso no, pero desafiarse con la interdisciplina y dialogar con gente que tiene quizás otras miradas y otros marcos teóricos, y que, nada, el desafío creo que es la reflexión que yo hago.
Genial.
Yo volvería un poquito a algo que te comenté hace un ratito, que vieron que los liceos están siempre en la picota, ¿no? La educación en general, pero en particular el liceo, ¿no? Y muchas veces de una forma muy reduccionista, muy simplista, como si los problemas que allí emergen empezaran allí y terminaran allí, ¿no? Entonces, cambiar la perspectiva y pensar los temas en escala de todo el sistema educativo público me parece relevante. Y también pensar los abordajes no como reformas que se aplican en los liceos y que se le bajan, digamos, a los docentes para que realicen y luego se cambian a los 2 años o a los 4 años, sino recuperando una perspectiva experimental, de experimentación pedagógica, que pueda ser apoyada, que pueda ser mantenida en el tiempo, en la que pueda haber confianza, en la que pueda haber condiciones de trabajo para desde el protagonismo de las profesoras, de los profesores, de los docentes, estrechando los vínculos con la comunidad, fomentando la participación estudiantil, como hacen en la práctica que Federica y Nicolás están comentando. Es un camino interesante, es un camino relevante, y bueno, el trabajo que nosotros hacemos desde el PYME es un granito de arena ahí en ese sentido, ¿no? Por lo menos un enfoque que tratamos de impulsar, ¿no?
Muy bien, bueno, muchas gracias a los tres. Gracias Federica y Nicolás por acompañarnos y por compartir con nosotros sus experiencias. Gracias Agustín por acompañarnos hoy. Tenemos ahí un par de saluditos para mandar. Le mandamos un saludo a Marcelo, a Victoria, que nos están escuchando como siempre, a quienes están comentando en el vivo desde Villa Soriano, a Nancy desde Parque Rodó. Un saludo también para Malafama, que me está mandando mensaje, Murga Malafama, que me está mandando mensaje de que también nos están viendo. Y bueno, les recordamos que pueden seguir al PIM en redes como @pim_udelar y a Unirradio como @unirradioudelar. Tenemos algunos comunicados. que ya los que escuchan el programa seguido saben que es mi parte favorita. Así que, bueno, empezamos. Primero les invitamos a Mi Barrio en Números, en Mesas y Colectivos de Villa García y Kilómetro 16, el 3 de noviembre de 9:30 a 12 horas, y a la muestra fotográfica Memorias en Disputa, Resignificar la Vida en la Ciudad, que es mañana a las 18 horas en la sede del PIM, Ruta 8, Kilómetro 17-900, ahí en la Facultad de Veterinaria. También les invitamos a publicar en el dossier Desigualdades Territoriales y Extensión Universitaria, que se está llevando a cabo desde el Núcleo Territorio, Comunidad y Derechos Colectivos del PIM, y que se publicará en el próximo número de la revista Integralidad sobre Ruedas. Tengan en cuenta que los trabajos se reciben hasta el 20 de marzo del 2026. Por más información pueden visitar la web del PIM o de la Facultad de Humanidades. Por último, Bochas por la Plaza, el encuentro para el proyecto de la Plaza Maestra Elena Quinteros, es este sábado 25 de octubre a las 14 horas en Celiar y Ulises Favaro. Habrá música en vivo, remontada de cometas, plantación de palmeras, entre otras actividades. Después, les comentamos que para el próximo programa de 103 vamos a estar conversando sobre el legado del maestro Martínez Matonte en la comunidad de Villa García. Nos estará acompañando Julio César Echechurri, vecino y exalumno de Matonte, y Denise Hernández, maestra y subdirectora de la escuela 157.
Y estudiante del EFI.
Ahí estaremos.
Muy bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y nos vamos a estar reencontrando el próximo martes a las 10 por Uniradio 107.7. Chau, chau.
Hemos llegado a destino en este episodio de 103 PIM, pero renovamos la invitación a que te subas a un nuevo recorrido la próxima semana.
103 PIM, la universidad en el territorio.